Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Dialogando con DG. Este es su espacio, su casa, su hogar. El día de hoy vamos a hablar sobre esas experiencias no tan gratas que muchas veces pasamos y las experiencias también gratas que pasamos en estas reuniones familiares. El día de hoy tenemos a Bray, que ya hace parte de este episodio, de estos podcasts, perdón. Bray, ¿cómo estás el día de hoy?
Oli, bien, gracias.
Y también tenemos a una invitada muy especial, que es Tatiana. Hola, Tati, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, David.
Bueno, el episodio de hoy, entonces, vamos a hablar un poquito sobre cómo nos ha ido con nuestras celebraciones familiares. ¿Ustedes celebran en familia el fin de año? ¿Qué hacen el fin de año, entonces, ustedes? ¿O a qué se dedican en estas fiestas navideñas? ¿O no tienen tiempo? ¿Qué hacen?
Bueno, yo siempre he sido muy de estas celebraciones, la verdad. Yo creo que soy un alma navideña completamente. Y desde que me vine hace 8 años a vivir sola, completamente a la independencia, pues la Navidad ha cambiado un poquito más de concepto a lo que era antes, ¿no? Con mi familia, pues uno siempre tenía los espacios de... Ellos hacían, ellos lo pensaban, ellos lo planeaban, nosotros simplemente llegábamos. Mientras que ya, pues uno viviendo solo, siendo joven en otra ciudad, pues uno ya dice, bueno, ¿qué va a hacer de Navidad? Y yo creo que ahí es cuando se pone a prueba de que realmente sos tan fan de todas estas fechas, Halloween, Navidad, cumpleaños, aniversarios... sin tener a esa persona o esa figura de autoridad diciéndote, es que tenemos que hacer esto. Entonces, desde que yo me vine a vivir acá sola, siempre he tratado de que en mi casa, así sea por pequeño, esté un arbolito o esté un pesebre. Soy muy fan de las novenas, creo que soy muy creyente y le pongo mucha fe a lo que es la Navidad. También cumplo años en diciembre, entonces como que es un mes en donde... Para mí, la energía se renueva, como que nos volvemos completamente lo más francos, sinceros, amorosos posibles. Para hay otras personas que no, yo conozco muchos amigos que me dicen, es que Navidad es una tortura por el hecho de que perdieron a algún ser querido, o de que lo asocian mucho con el extrañar o con la ausencia. Mientras que para mí, así esté sola, pues siempre trato de disfrutarlo completamente todas las fechas.
Bueno, para mí, las celebraciones de Navidad siempre son muy familiares. Entonces, mis celebraciones de Navidad, Año Nuevo, siempre son con mi familia, mis tías. Es que siempre nos reunimos todos, somos un grupo muy pequeño. Son mis 3 tías, mi mamá, mi hermano, mis 3 primos. Entonces, como que no somos tanto, pero siempre son muy familiares. Entonces, siempre es como mis tías cocinan, una lleva una cosa, otra lleva otra. Y es como vivimos tan cerca como... a 2 cuadras de diferencia, 1 cuadra. Entonces siempre nos reunimos entre todos. Y la verdad es muy sencillo, o sea, es como cenar, hablar y dormir. Pues últimamente ha sido como eso. Antes sí era más de hacer fiestas, de estar como más en el mood de festejar. Pero ya últimamente como todo se ha tornado más familiar, como que ya todos crecimos, todo el mundo trabaja, todo el mundo está más cansado, entonces como que Navidad y Año Nuevo siempre son como esas cosas. Y no, la verdad siempre lo he pasado con ellos, o sea, como que mis celebraciones siempre son con mi familia, no hay como una gran variedad.
Yo siento que igual es que la Navidad cambia de acuerdo a la edad que uno tenga, o sea, yo siento que la Navidad cuando éramos pequeños era muy diferente, o no sé qué piensan ustedes. Porque cuando uno estaba pequeño uno esperaba como los regalos, o bueno, en mi caso no tanto porque a nosotros, no sé, bueno, no nos acostumbraron como a que teníamos que estrenar o a que teníamos que muchas cosas, porque al final del día nosotros podíamos estrenar en todo el año cuando mis papás quisieran, eventualmente. Entonces no era como que esperar 24 o 31 para estrenar, sino que con nosotros era pues muy diferente. Y ahorita Navidad para mí, siento que lo que he hecho es como también pasarlo mucho con la familia y tratar de estar muy unidos. Retomando la pregunta que les hice ahorita, siento que la Navidad ha cambiado mucho, o bueno, al paso de los años la Navidad va cambiando y va teniendo como otras matices, porque yo recuerdo que por lo menos en mi barrio la gente salía, hacía fiestas, cerraban la cuadra, hacían de todo, hacían rumbas pues grandísimas de varios días, pero ahorita no, o sea, ahorita todo ha cambiado mucho y, o por lo menos ahorita en donde vivo, no, pues por acá no pasa nada. No sé, pronto, Tati, si vos acordás cuando estabas más pequeña, cómo era la Navidad, qué ha cambiado.
Yo creo que, como todo en la vida, todo tiene como su sentido. Claramente cuando éramos más chiquis, o éramos más... Bueno, yo creo que sí, claramente todo tiene un sentido diferente cuando pues vamos madurando o vamos creciendo. De niños también me pasaba mucho que pues mis papás siempre tenían la posibilidad de comprarnos cualquier cosa en cualquier época del año, pero sin embargo la ropa más especial o el regalo más importante era el de Navidad. Entonces nosotros siempre esperábamos Navidad por el regalo. Muchas veces yo ni siquiera pedía cosas gigantes, libros o collares, pero para mí era, uff, fue pucha. Yo creí en Papá Noel como hasta los 9 años.
Ve, ¿y cómo hacían de pronto, porque vos cumplís año en diciembre, o sea, no te robaban con los regalos, o sea, te daban regalos el 8 y también te daban regalo el 24, o hacían de que no, failas, usted cumple años el 8 y el 24 se jodó?
La verdad, confundirme con el regalo no podían porque lloraba.
O sea, no te daba a robar. No.
Incluso cuando era pequeña, nosotros pasábamos el año escolar y mis papás siempre nos daban un regalo. Yo recuerdo que una vez nos pusieron a todos en fila india, estaban mis dos hermanos, yo crecí con dos hombres y los mejores amigos de mis hermanos. Yo nunca tuve muchas amigas ni amigos, generalmente siempre fui muy solitaria. Y estaba el mejor amigo de mi hermano mayor, estaba mi hermano mayor, mi hermano menor y yo. Y a ellos les dieron un balón de fútbol, pero un balón de fútbol una chimba. Y a mí me dieron un collar, un cosito ahí. Y yo me puse a llorar y les dije que porque es que no entendía, porque a mí me tenían que dar un collar y ellos les daban un balón de fútbol. Entonces ahí empezaron mis papás a darse cuenta del tipo de persona que yo iba a llegar a ser en la vida.
El tipo de niño que iba a ser.
Protestante. Y empezaron a verme más como una persona que como una niña. Y era lo que pues yo siempre les exigí y decía, bueno, necesito esto, esto. Y retomando el tema de la Navidad, sí, creo que... Vamos cambiando la idea de los regalos o la ropa, más bien por los espacios y por la gente. Para todos es fundamental estar con la familia, o por lo menos yo que los tengo en la distancia, para mí nunca puede faltar la videollamada. Y me quedo toda la hijueputa noche mirando el celular, pero estoy con ellos desde la distancia. Entonces, sí, más el hecho de estar y de ser con las personas que el tener, creería yo.
Y tú, amorcito, ¿cómo ha sido de diferente para ti la Navidad? Pues a través de los años, ¿ha cambiado algo o para ti la Navidad sigue siendo igual?
Yo creo que sí cambia la manera en que uno interactúa. O sea, porque por ejemplo, cuando era pequeño, pues uno como que en la Navidad se enfoca pues en los regalos, en el salir, en el divertirse como con los juguetes que uno le dan, y al otro día uno está diciéndole a la amiguita, ah, mira lo que me dieron, y entre todo uno como que termina compartiendo. Pero ya a la hora de uno crecer, esto es como que cambia, o sea, ya el entorno no es el festejar por el regalo, sino el estar con las personas. Y también es totalmente diferente como el contexto en que uno está, porque cuando eres pequeño, pues por ejemplo en mi casa, cuando uno es pequeño como que lo sientan con los primitos, lo sientan con los más chiquis, como con los de la misma edad, y a los grandes lo dejan, se sientan como a cenar aparte, hablan de otras cosas, y uno generalmente no se da cuenta de lo que hablaban, como que están enfocados en sus cosas. Pero cuando uno crece, ya nos empezaron a incluir en la mesa, ya hablábamos de temas, pues de lo que ellos estaban hablando, como que uno se encerró en el tema y ya el tema se centraba en el diálogo familiar en la mesa, porque era más de lo que hablamos cuando estábamos cenando, porque no es solo el compartir, digamos, la cena, sino el que hablamos en torno a la Navidad. Entonces como que hablamos sobre lo que habíamos hecho en el año, lo que habíamos avanzado. Es como que eso se vuelve más gratificante que al final, como decíamos, de estrenar o del regalo, sino es el compartir, porque uno ya empieza a ver el sacrificio que es ser adulto, estar en Navidad y compartir esa época, porque uno niño pues no lo nota, pero uno ya siendo adulto uno dice el trabajo, que llegas tarde, porque esa 24 y 31 a veces es complicado porque hay gente que trabaja, uno llega tarde, está cansado de toda la semana del trabajo, entonces esos momentos se vuelven significativos por el hecho de uno compartir.
Yo siento que todo esto va cambiando y va migrando porque al final del día, pues yo siento que cuando estábamos pequeños, pues uno pasaba más tiempo con los primos, compartía más con ellos, con los tíos, con los familiares, pero yo siento que, o por lo menos en mi caso, mi círculo se ha ido cerrando, o sea, para mí no es como tan fácil sentarme como con mi familia y estar como con ellos, sino que para mí mi familia termina siendo como que mi mamá y mi hermano. Entonces en Navidad trato de, y en fin de año también, trato de como estar con ellos. Ya estos últimos 2 o 3 años pues ha estado también Bray en esas pues celebraciones. También no sé, porque al final del día la relación también va cambiando un poco y va como metiéndose en estas festividades que uno tiene a fin de año. O sea, comenzamos de pronto también a preguntarle a la pareja, ve, estamos el 24 en tu casa, el 31 en la mía, o qué vamos a hacer. No sé, pues, en el caso de Tati, ¿cómo hacen el fin de año? O sea, ustedes pasan los dos 24 y 31 juntos, o se negocian, o qué hacen.
Como toda la vida he sido muy caprichosa. No, mentiras. Pues nosotros realmente la primera Navidad que pasamos juntos fue el año pasado. Y nos dio COVID.
Ay, muy de malas. Ay, no.
Entonces como que no sabemos. Ahorita pues estábamos hablándolo justo, veníamos dentro de la familia de mi novio y estaban reuniendo la plata para la cena y tal. Entonces él me decía, no, pero es que tú pones en tu casa y yo pongo en la mía. Entonces como que sí, tratamos de que ambos tengamos los espacios con la gente que amamos, claramente. Voy a estar este año solita acá, entonces pues claramente vendré a visitar a mis amigos o estaré por ahí dando vueltas o con ellos o con la mía, porque aquí también tengo tíos. Pero siempre tratamos de llegar a ese consenso de decir, él se siente cómodo y yo me siento cómoda. Y hasta qué punto nos sentimos cómodos, porque obviamente las realidades son diferentes y a veces ciertas personas de las familias de uno, pues no generan esa comodidad en la pareja de uno, sino que pues son espacios o son raticos que se comparten, pero hasta ahí, hasta ese punto. Entonces siempre tratamos de que, bueno, ya el otro dice, listo, ya pasó 1 hora y media, 2 horitas acá, ya no me siento tan cómodo. Por ejemplo, mis tíos se ponen mamosísimos, borrachos, y ellos están borrachos desde las 6 de la tarde. Entonces obviamente para Sebas es un poco incómodo decir o aguantarles el tipo de humor que tienen, porque es un humor pesado, mientras que para mí es un poco incómodo estar donde él vive, porque es mucho ruido y las realidades son completamente diferentes. Aparte de que tenemos una perrita, y pues mi perrita es el amor de mi vida, entonces ella odia la pólvora. Entonces esa es una de las cosas que creo que más me atan a la casa, el hecho de que ella esté tranquila.
Cambiando ya de pronto un poco de estos temas de la familia, no sé si ustedes tengan algún ritual, algo que hacen al finalizar el año, o tienen de pronto, no sé, como una especie de pasos a seguir para finalizar el año, porque hay muchas personas que se bañan en champaña, que escriben todo, o que, no sé, hay mucha gente que tiene como muchas experiencias. No sé de pronto qué rituales tienen en la casa de Bray o en la casa de Tati, o bueno, qué rituales tienen ustedes como personas para finalizar el año.
Bueno, pues en mi casa la verdad no somos muchos de rituales, pero últimamente, y bueno, hace unos 4 o 5 años, mi mamá repetidamente el 31 se bañan con flores amarillas. En mi casa crecen como unas flores amarillas amargas, que cuando se cocina el agua queda como amarga, y ellos dicen que eso es bueno para limpiar las energías y traer buenos momentos. Entonces lo que hacen es siempre, pues no dar la tose, porque pues uno ya la tose está listo, pero si antes de bañarse ese 31, se bañan normal, se enjabonan y se juegan con esa agua. Y yo los últimos, sí, una vez, ¿te acuerdas? Una vez me acuerdo que con mi amorcito nosotros, yo compré unos ramos amarillos, ¿te acuerdas? Por aquí cerca, de flores, porque el amarillo como que trae buena suerte, me parece bonito, entonces yo compré unas flores para la mesa. Y mi mamá me dijo como, ¿ya trajiste las flores? Me dijo, ¿ya recogió las flores amarillas? Y yo le dije, no, yo compré. Y cuando llegó a la casa me regañó. Dijo que es que no, esas flores amarillas no, las que uno se baña, que yo no sé qué. Yo no, pues yo quería hacer que usted se baña con las flores.
Imagínate, ay, sí, yo me acuerdo. Esa vez, saludos a doña Rocío. Mi amorcito estaba en mi casa, uh-huh. Ese 30. Eso fue como un fin de semana, yo no me acuerdo cómo era que él estaba en mi casa. Y él me dijo, amorcito, tengo que comprar unas flores amarillas. Yo, amorcito, pues afuera venden unas margaritas amarillas, obviamente. Pero entonces cuando llega a la casa, yo sí me acuerdo que él me contó que lo había regañado doña Rocío, que porque esas flores no eran, y yo, mi amorcito, ¿cuáles flores amarillas eran? ¿Girasoles o qué era lo que quería? Porque pues obviamente yo no he visto como muchas flores amarillas, o sea, yo conozco o las margaritas que pintan de amarillo, o los girasoles, o guay rosas amarillas, pero pues uno normalmente no ve como... Imagínate, y aparte lo regañan, ¿no? No, o sea, pero... tras de la de un bufón. O sea, le hizo el favor de comprarle las flores, que esas no eran.
No, pues es que las flores que con las que mamá se baña, unas flores que crecen en el monte. O sea, cerca de mi casa hay un poco de flores amarillas que crecen, y esas son las que con las que se bañan.
Hay que preguntarle al año recibo cuál es.
Sí, que nos dé el platico del ritual, por favor.
Y dice que eso es buena suerte. Y yo últimamente, los últimos años, lo que hago es escribir como mis anhelos del año que sigue. Como que escribo qué espero tener el próximo año, cómo espero que se dé mi vida, y los guardo, o sea, las escribo el 31 y lo guardo hasta el año siguiente, y el año siguiente voy tachando lo que se cumplió y le agrego nuevas cosas o cambio el papel, porque es un papel el que tengo para todo arrugado, guardado, pero siempre está ahí. O sea, de hecho lo tengo en mi casa colgado como en una lámpara de esas de donde se colocan las velitas, uh-huh. Ahí.
Ah, yo creo que nosotros dos tenemos un papelito ya.
Uh-huh.
Sí,
no, nosotros este año lo
hicimos.
Lo hicimos, pero los quemamos.
Ah, yo no me acuerdo.
Entonces, como que esos son los rituales. Y ya en mi casa, como en familia, lo único que tenemos así como que hacemos todos los años es un brindis. Como el brindis típico de agradecer, como agradecemos por estar juntos, por crecer cada año como familia. Pues porque nosotros no somos una familia muy grande, nosotros somos pues poquitos, en total, digamos, son 8 o 9 personas que siempre están durante todo el año. Entonces, como que en familia, ese es el único ritual que tenemos. Pero ya de que hay gente que se coloca los cocos amarillos, que se coloca yo no sé qué.
Que salen con la maleta por ahí para poder viajar. Pues se imagina uno hacer esa vuelta aquí.
Pero yo siempre he querido hacer eso.
Pues se imagina, amor.
Eso tú me lo has dicho varias veces.
Sí, yo siempre he querido hacerlo.
Pero mira que este año viajamos bastante sin hacerlo de la maleta, porque este año, mal que bien, nosotros estuvimos en Bogotá. Primero fuimos a Bogotá, luego estuvimos en... fuimos al eje cafetero también. ¿Qué más hicimos nosotros este año? ¿O no viajamos más?
No, son las dos cosas.
Marica, es que para mí lo de Santa Marta fue este año también, entonces yo no me acuerdo. Pero este año no viajamos con vos, Tati.
No, porque teníamos el viaje a San Andrés.
Hubo
una ruptura.
Ay, se estaba demorando en traer la ruptura a colación. Marica, no llevamos ni 20 minutos hablando y ya la trajiste a colación. Para que la gente no se quede con las ganas del chisme, Bray va a contar el chisme, ¿cierto, amorcito?
Pero en otro podcast.
¿En otro podcast? Ay, mira este muchacho. Obvio. Bueno, está bien. Yo les desatraso rápido. Yo vivía con alguien, si la gente es fiel seguidora de este podcast, sabrá que hay unos episodios que se perdieron más raro. Entonces, yo vivía con esa persona. Y... lo que pasó fue que como la relación es mejor, se acabó. Entonces nosotros teníamos un viaje los cuatro, porque siempre pues Brian, Tatiana y la difunta eran muy...
Tiene que encontrar la incógnita.
Y la X...
viajamos juntos.
No, eran muy amigos desde la universidad. Y pues yo llegué de mal tercio a la vida de Bray, no mentiras, yo llegué pues como novio de Bray y pues él me comentó.
Él lo está contando todo.
Ay, pero mira Toreto.
Se nos tiró el podcast.
O sea, se nos tiró el otro episodio, ¿no? ¿Verdad? Y si volvemos a invitar a Tatiana, toca volverte a invitar.
Sí.
Toca volverte a invitar entonces para contar eso. El caso es que pues esa relación se acabó y pues el viaje también se cayó. Entonces sí, este año íbamos a viajar a San Andrés.
Entonces en el próximo podcast van a descubrir cómo se dañó el viaje, qué sucedió.
En el próximo no, en unos próximos, porque yo creo que el próximo no es. Más adelante, les toca quedarse acá conectados en el podcast y descubrir el multiverso, porque eso prácticamente es como Marvel. Claro.
Sí, sí,
sí. Listo, pero en mi casa, ¿nosotros tenemos algún ritual? No, nosotros normalmente no tenemos como algún ritual o algo que hagamos como en familia, no. Normalmente lo que hacemos es como tratamos de hacer una cena en familia. Antes pues íbamos a la casa de mi abuela, entonces allá nos reuníamos como con los tíos, con los primos. Y de ahí fue que yo en estos días haciendo memoria yo dije, hay muchas preguntas incómodas que le hacen a uno. Y pues por eso viene el episodio de este podcast.
Después de media hora.
Después de media hora. De mala, les toca soportar. Pero ¿ustedes en algún momento les han realizado alguna pregunta incómoda? O sea, como que en esas reuniones familiares, ¿ustedes han sentido que les han hecho alguna pregunta incómoda?
Bueno, a mí me pasaba mucho que yo antes no era de presentar a alguna pareja, entonces como que mi familia estaba pensando que yo nunca iba a tener novio, sino que iba a tener novia. Entonces sí, incluso mi mamá lo pensó en algún momento y me lo dijo, y yo le dije, pues no sé, mamá, si se da.
Si alguna pelada por ahí se deja hacer el daño, yo le hago, ¿sí o no? Mentira, no.
Entonces, sí, ellos pensaban que por todo el tema del balón de fútbol, todo el tema de mi infancia, como que se iban caminando, ¿no? Pero siempre era, ve el novio, ve y te qué, y ven, ¿qué más? Entonces era súper incómodo porque claramente los procesos para cada persona son diferentes. Yo no quiero decir que no haya salido con gente, sí, claro, yo salía con mucha gente, pero relaciones serias yo he tenido muy pocas, entonces siempre he sido mucho de cuidar mi entorno familiar y quién ingresa a mi entorno familiar. Entonces siempre era como la pregunta del típica tía, y yo creo que a todas nos ha tocado y a todos nos ha tocado, ve y el novio, ve y la novia, ve y no sé qué. Entonces sí, creería que una de esas, pero uno que otro chismoso, pero la verdad mi familia no es de generar ambiente incómodo. Pues te molestan por todo, obviamente, pero no de hacerte sentir incómodo, no.
¿Y a ti, Bray, te preguntaban por el novio o por la novia?
Pues yo creo que familiarmente no había tantas preguntas incómodas, pues porque, como les dije, somos una familia muy cercana, como que al final todos nos conocen todo, y a mí desde pequeña me notaron maricón. Entonces como que
era sorpresa, ¿no fue?
Sí, ya como negar lo innegable.
¿Qué, qué?
Como dice Juan Gabriel, lo que sabe no se pregunta. Pero sí, a veces como que cuando iba gente externa, de pronto, porque, como les decía, mi familia ahorita es muy, muy cerrada, como que nosotros, pero antes, cuando éramos más pequeños, nosotros éramos muchos a hacer fiestas grandes, o sea, como que invitábamos a la cuadra completa, y la cuadra completa iba a celebrar el 31 y 24 bailando. Entonces, ahí sí surgen las preguntas incómodas, de, ay, ¿y la novia? Ay, ¿cuándo va a traer la novia? Y yo, porque pues yo, o sea, como que llegué a salir con niñas, pero tampoco no fue nada oficial, debo presentarse a mi familia, ni cuando salí con niños, así ya ha sido como oficial, único David. Pero el resto, no, entonces sí, como era que es incómodo, porque, pues incómodo, porque yo era como, ay, bueno, y quería responder, y como que mis respuestas a veces eran como, no, ahorita estoy enfocado en estudio. Cuando, después de que termine de estudiar, ajá. Uh-huh. Y, o como, no, en este momento no tengo nadie. Como que así tratar de evadir las preguntas, porque sí eran incómodas, porque pues al final, digamos, no es solo el hecho de que te pregunten por la novia, sino que te pregunten por la novia o sos homosexual. Es como que no le voy a decir, ah, no, es que tengo novio. Entonces, como que eso era lo incómodo. ¿Qué otras preguntas incómodas había? Muchos se centraban a veces también en el estudio. O sea, como, ¿ya terminaste la universidad? Ah, ¿cuándo vas a terminar la universidad? Ya es hora de que termine la universidad, ya está grandecito como para que forme su propia familia. Pero no era como mi familia, sino gente externa. Es como que uno como que, no, o sea, no le responde mal, pues porque uno sabe que está como en un cosa ahí, pero si eran incómodos, como ese hecho de que te estén cuestionando, ay, ¿cuándo vas a terminar? ¿Cuándo vas a formar una familia y los nietos? Y era como,
Yo siento que es muy maluco, o bueno, por lo menos en mi caso, a mí lo que normalmente me decían era como que, mijo, pero yo lo veo más gordito. O sea, cada año me veían más gordito.
Ah, sí, eso también.
Mi familia cada año me veía más gordito. Y cuando venía Juan, pues se acuerdas de Gloria, la mujer de Víctor. Saludos para Gloria, la mujer de Víctor. Esa mujer siempre me decía que estaba gordo. O sea, esa mujer, yo nunca adelgacé. Y ahorita que estoy, pues, como estoy, porque yo ni sé cómo estoy, ni si gordo o flaco, cómo estoy. O sea, esa mujer, otra, ahorita sí me dice, ay, pero mira cómo te has adelgazado. Pero es que no tienes ni cachetes, se te fueron los cachetes.
¿Y cómo?
Esa mujer, o sea, esa mujer es cosa seria.
Ay, no sé, qué pereza con lo como uno se ve. O sea, a mí también esas preguntas me estresan porque es como, ay, estás como gordito. Ni siquiera son preguntas, son como observaciones que te, ay, estás como gordito, se come toda la sopa, ¿no? Y es como...
Marija, y muchas veces pasaba, o bueno, por lo menos a mí me pasaba, como yo estaba muy chiquito, yo tenía que utilizar pantalones pues muy grandes. Obviamente yo tenía como 13, 14 años y tenía que utilizar pantalones talla 32 o 34, pues prácticamente lo que utilizo ahora. Y era un problema porque pues para ella, ve, pero esos pantalones se quedan muy grandes, ¿no? Y yo, para ella yo nunca estaba bien, o para mi familia yo nunca estaba bien. Y pasaba también mucho como, pues mi familia viene de una familia muy religiosa, yo creo que más religiosa que la tuya. Me preguntaban como que, ¿ya fuiste a misa? Pues estuviste en la vigilia de yo no sé qué cosa. En diciembre hacen como una vigilia de, ahorita el 24 hacen como una vigilia de el nacimiento y un poco de cosas. Entonces mi familia preguntaba como que, ¿ya fuiste a eso? Y yo como que, no, está aquí, o sea, no puedo estar allá y estar acá, o sea, no, no me puedo publicar. Entonces pasaba mucho como ese tipo de cosas, o ve cómo te está yendo con... Nosotros íbamos mucho a un grupo religioso, a un grupo católico, que se llamaba Lazos. Entonces, ve cómo te está yendo en Lazos. Me dije, yo no avanzaba nada, o sea, como que... a mí me pasó un tiempo en el que yo realmente como que no avanzaba nada en eso, y la gente me preguntaba, ve, ¿cómo estás? ¿Qué color de camiseta sos? Porque ya lo diferenciaban uno por color de camiseta. Entonces yo como que ni siquiera tengo camiseta. O sea, imagínate, entonces era como muy complicado porque pues uno trataba de dar lo mejor de sí mismo y pues para los demás, y yo ni siquiera. Yo llegué a tener camiseta como cuando ya prácticamente me salí.
Incluso aquí entramos a un tema importante, que es lo difícil que a veces se vuelve Navidad. O en lo difícil que a veces se vuelve diciembre para muchos jóvenes, para muchas mujeres, para muchos hombres, para muchas personas. ¿Y es por qué? Porque la sociedad te está exigiendo cierto tipo de cosas. Entonces, si vos tenés 30, pero no estás casada y no tenés hijos, pero yo no te he visto la novia y el hijo gay, pero te veo en el mismo trabajo hace años y no salís, marica, son procesos que... Muchas personas, yo creo que nuestra generación estamos bien loquitos, pero algo que le abono es que respetamos mucho los procesos y los espacios de cada uno. Entendemos que cada persona tiene su proceso y tiene su espacio diferente. Entonces, diciembre se ha vuelto eso, se ha vuelto una lucha constante de egos, se ha vuelto una lucha constante de quién tiene más, quién hace más, quién ve más, quién logra más. Entonces esos espacios, yo por lo menos soy de las personas que trata de evitar al 100% eso, y gracias a Dios mi familia nunca ha sido así. Creo que todos nos sentimos muy orgullosos de los otros, de los logros, de todo, de los fracasos, de todo, porque uno se debe sentir orgulloso de todo. Y creo que pensar en Navidad para nosotros es, bueno, para mí es sencillo por el hecho de que tengo una familia que me comprende, que es empática. He aprendido con el paso del tiempo, porque no ha sido así toda la vida, pero que en ese momento podemos decir, bien, estamos pensando un poco en la misma sintonía, pero hay muchas personas que no, y hay muchos jóvenes que odian Navidad por el simple hecho de que saben que una cena es un juzgamiento o un señalamiento de quién es como persona. Entonces eso es...
Yo siento que lo que Tati dice es muy válido, y al final del día yo siento que es como la finalidad un poco de este podcast, o sea, como... No solamente en decir, tía, no pregunte pendejadas, o primo, no pregunte cosas que no le importan, sino que al final del día es educar un poco, porque es la finalidad de nosotros. O sea, al final del día nosotros no queremos como que nos reconozcan, si nos reconocen bacano, o sea, si nos patrocinan bacano, pero al final del día yo siento que es como poder crear un poco estos espacios para que las personas y los jóvenes se sientan un poco más seguros y al final del día estemos como un poco más, con una coraza un poco más dura a la hora de cuando nos pregunten alguna pendejada. Yo siento que de igual manera las preguntas incómodas para algunas personas son muy incómodas y para otras no, por lo menos para mí que me pregunten sobre mi cuerpo es algo que es muy incómodo. A mí me pueden preguntar sobre mi sexualidad y yo le digo como que tengo novio, o sea, para mí no hay tanto problema, pero si a mí me preguntan sobre mi cuerpo, ahí sí tenemos problemas y nos damos cuchillo, porque vengo del distrito. Entonces, ese tipo de cosas, como que las preguntas incómodas son diferentes de acuerdo a cada persona. No sé de pronto para Bray qué sea una pregunta incómoda. Yo siento que de pronto Bray está como más hacia el lado del estudio.
Bueno, pues para mí primero una pregunta incómoda, pues es todo lo que yo como que te afecte, o sea, como que no vaya el caso en ese momento, o sea, como que saque de pronto una conversación o te saque del eje donde estás, porque al final vos estás en una fiesta, por ejemplo, en Navidad en este caso, estás en una cena navideña, estás en una fiesta, estás pensando como en celebrar o compartir, pero ya como que salgan esas preguntas ya desde lo personal, pues puede que sea familia, o puede que sea alguien conocido, pero pues son preguntas que al final no van al caso, porque, por ejemplo, para mí es incómodo que me pregunten o que me preguntaran en su momento sobre mi sexualidad, pues porque al final es un tema que es muy individual, o sea, es con quien tú lo quieras compartir, sea que si seas homosexual o no lo seas, entonces es como algo que tú quieres compartir y no es el momento, o sea, si a ti no te dijeron soy homosexual y tú estás pensando que la persona lo es, pregúntaselo en un espacio donde sea adecuado, no se lo preguntas delante de más gente, no lo exhibas, porque pues al final es un tema muy delicado para algunas personas y como tratar ese impulso siempre, yo siento que esas preguntas son como tratar de impulsar a que tú digas sí, sí, ya, pero entonces en una Navidad, una fiesta no es el caso, porque siempre el salir del closet es complicado y no sé, una pregunta de esas que te la hagan y que estén tus papás ahí al lado y que tú no quieras decirlo así seas, pues uno queda ahí como choqueado, como qué hago, y se vuelve incómodo porque uno no sabe cómo responder, qué decirle, se nota que uno está nervioso. Entonces ese tipo de preguntas para mí son las incómodas. Por ejemplo, a mí me pasó con lo de la sexualidad, con lo de tener hijos, que me decían, ay, ¿cuándo le dan los nietos a su mamá? Y yo era como, o sea, como puede que aparte de no ser homosexual, pero que imagínate que no quieras tener hijos. Y eso se vuelve una discusión eterna, como la política, que vos decís, no, es que voy con este.
Sí.
Entonces, no quiero tener hijos, y empiezan, pero ¿por qué? Los hijos son muy importantes. Cuando usted esté adulto, ¿quién lo va a cuidar? Y cuando se enferme, ¿quién lo va a ayudar? Entonces, eso se vuelve cansón, porque al final también pasa que los hijos no son una condición de que cuando estés viejo te van a ayudar, no. O sea, si tú quieres tener hijos, tiene que ser una decisión propia. Entonces, ese tipo de temas para mí son incómodos tratar y prefiero que no los hagan.
Total, yo creería que para mí más las preguntas incómodas, más como David, yo siento que yo he venido por un proceso de confianza en mí misma, que con el paso del tiempo sí ha crecido y siento mayor seguridad y tal, pero sí fue en algún momento un golpe o fue una manera de alguna manera expresarme mal de mí misma. Entonces que hagan preguntas como del cuerpo, o mira que estás cachetona, o mira que estás así, o mira que estás así, también es incómodo. Y a pesar de que ustedes me ven y yo tengo el cuerpo
perfecto,
bien, o sea, yo no tengo sobrepeso ni nada, pero es esa inseguridad que la misma sociedad te ha creado, de bueno, tenés que ser así, así. También creería que una pregunta muy incómoda fue en algún momento el estudio, la universidad, el trabajo. Yo creo que todo el mundo en diciembre quiere como saber de uno, pero muchas personas quieren saber de uno es para decir, ah, no, pero esta no ha avanzado, ah, pero esta no ha hecho esto, ah, pero esta no es qué. Entonces como que también es una lucha constante de la llegada de diciembre. Uf, llego, pero tengo lo mismo para contar del año pasado y muchas veces frustra. Entonces, pues consejo, cállense,
No pregunten pendejas.
Respeten, güey, respeten que si alguien te quiere contar algo, pues te lo va a contar. Y si son temas de homosexualidad, de incluso de nosotros como heterosexuales.
Con lo de los hijos.
Con lo de los hijos, exacto. Con lo de la pareja, cuando te vas a casar, tal. Creo que esos son espacios individuales que, bueno, si vos sos amigo o cercano a esa persona, no se lo vas a preguntar al frente de una figura de autoridad. Uh-huh. Te vas a sentar y vas a hablar con esa, con X o Y persona. Entonces, creería que si las preguntas incómodas, y muchas veces vienen de personas que no son conscientes que lo están haciendo. Uh-huh. Sí, entonces, por lo menos nosotros entre primos nos apoyamos mucho. Entonces, no falta la persona, la vecina que llegó a irrumpir con su comentario maluco. Y nosotros somos 8 primos, entonces, ve, pero ¿qué te importa? O, contestamos antes de que la otra persona conteste incluso. Entonces, sí, es apoyarse entre familia, cuiden a los suyos. Y no dejen que nadie dañe las fechas especiales que es diciembre.
Sí, exacto. Yo creo que es que hay que tener conciencia. O sea, como que para hablar de cada tema hay un espacio. Uh-huh. Y el espacio de la Navidad, de las cenas, el de compartir, son como para eso, o sea, como para compartir amigablemente, amablemente, pues porque uno no va a hablar de sexualidad, pues a menos que la familia lo quiera hablar y uno sea consciente del tema, pero no va a hablar, no va a ir a hablar de sus experiencias sexuales, no va a hablar de su orientación sexual, no va a hablar de cuánto gana, de qué haces, porque eso se vuelve incómodo. O sea, son temas que de pronto hay gente que lo quiere sacar porque ocurre la familia que son muy cercanas y que uno sabe hasta qué punto habla, pero también existe esa familia que hay rivalidades que dicen, no, es que mi hijo gana esto, exacto, cuánto gana tu hijo, y como que siempre quiere ese salir. Entonces, yo siento que también uno en la vida tiene que ser consciente con quien comparte. O sea, quien tiene que, a pesar de que sea familia, que sea tu primo, que sea tu hermano, que sea tu papá, que sea el esposo de tu hermana, uno tiene que ser consciente de a qué persona acepta y a qué persona no acepta. Porque como decía Tatiana, hay momentos que uno se siente incómodo y no es justo uno dañar su momento familiar por el hecho de tener que aceptar a la persona. Simplemente dice, no, o sea, este es mi espacio, esta es mi familia, yo quiero vivir este momento bien. Y si esa persona no agrega en pro de tu felicidad o en pro de la felicidad de la familia, simplemente no lo invites.
Y muchas veces pasa de que es que la gente hace este tipo de comentarios ni siquiera porque genuinamente quiera saber de ti, solamente chisme. Entonces es muy preocupante que muchas veces existan familias en las que se permita como ese, que en este tipo de espacios que se supone que son como seguros, que son familia, pues la gente llegue a chismosear y a averiguar como que qué está pasando, qué haces. Yo siento que es más que todo eso, o sea, muchas veces uno tiene que hablar también como con la verdad y decir como que, marica, no te suma nada. O sea, saber si tengo novio o tengo novia a vos pues no te va a sumar ni te va a restar. Uh-huh. Lo mismo que cuánto gana, o lo mismo, hay tías que se divorcian, uno no le está preguntando a la tía, ve tía, ¿cuánto te quedaste con la casa del desgraciado? No, uh-huh. Marica, uno no hace ese tipo de preguntas. Entonces, como que si uno no hace ese tipo de preguntas, también es conciencia y es parte de la otra persona. Pues si vos tenés rabo de paja, también no te metas a la candela. O sea, si al final del día vos tenés trapitos al sol, no te toca, o sea, no te conviene tampoco meterte ahí y echar juego. O sea, si vos tenés un sobrinito o tenés alguien que vos decís, no, pues es gay, marica, no te importa. O sea, al final del día no te va a compartir el novio, no te va a compartir nada, o sea, no, cálmate. Yo siento que muchas personas hacen ese tipo de preguntas más que todo por ganar chisme, o sea, por chisme. No sé de pronto ustedes porque piensan de que hay algunas personas como vecinos o la tía que de pronto está un poquito desorientada. ¿Por qué hacen ese tipo de preguntas incómodas?
Yo creería, por lo que dije anteriormente, yo creería que es mucho el querer afectar al otro. Yo no entiendo por qué nuestra humanidad absurda queremos siempre vernos más que los demás. Entonces, de alguna manera u otra, sí hay personas que lo hacen muy inocentemente. Por ejemplo, las abuelitas generalmente lo hacen muy inocentemente, con su tranquilidad de decir, mira, la novia. Ese es un comentario muy inocente de parte de la abuela, pero ya hay ciertos tipos de personas que llegan es más por generar ese duelo con uno mismo y con las fechas. Entonces yo diría que es una intención mal intencionada.
Sí, yo creo, pues sí, eso también depende mucho de quién venga. O sea, como que si uno de pronto sabe que es el primo muy cercano de uno y te pregunta algo con respecto a, por ejemplo, la novia, pues es como por saberlo, digamos. De pronto se recibe de quien venga. O sea, si es un primo muy cercano, uno dice, ah, bueno, sí. Si es una tía lejana, uno ve que no tiene esa intención de, ay, cuéntame, no, sino que te quiere hacer sentir incómodo, no sabe que es por hacerte sentir incómodo, porque, pues como te dije, hay personas que, a pesar de que sean familia, no toda la familia le dice al bien a la otra. O sea, hay familia que a veces tiene envidia, tiene celos, porque de pronto es que tu hijo entra a la universidad, mi hijo no, tu hijo hizo esto, mi hijo no. Y pasa mucho en reuniones familiares con las familias lejanas que se reúnen y empiezan a hablar sobre, no es que mi hijo hizo esto, no es que tu hijo hizo esto, no es que mi hijo se graduó de esto. Entonces como que ese tipo de cosas, siento que a veces cuando es ese tipo de personas, las preguntas vienen más por hacerte sentir incómodo, esas sí son con ese objetivo. Cuando son vecinos, siento que es el chisme, los sí, vecinos son chismosos sí, a morir, porque ellos, pues a pesar de que tú vivas con las personas de los lados, tú nunca sabes qué hace la persona en su casa, y cuando se dan esos espacios, simplemente es por chismosear, qué haces, en qué trabajas, dónde estudias, a qué te dedicas, o sea, todas esas preguntas son enfocadas a eso. Entonces yo creo que eso depende de la persona en que uno venga, y siento que también es por la generación, que la generación ahora, los jóvenes somos como un poco más abiertos a algunos temas, y conocemos de algunos temas, por ejemplo, lo del aborto, lo de no tener hijos. Entonces como que son más receptivos a ese tipo de temas y no los van a hablar en esos espacios porque saben lo incómodo que es. Pero cuando ya son generaciones antiguas, generaciones atrás, para ellos es muy, muy raro ver una persona que tenga su pareja y no quiera tener hijos. Es muy raro que sientan que la satisfacción personal o de profesional no va enfocada a trabajar en una gran empresa, sino tener un emprendimiento. Es como que también dependiendo del cambio generacional, también se toman ese tipo de preguntas y al final se vuelven un problema y una pelea en las cenas familiares.
Sí. En mi caso me pasaba mucho con la familia por parte de mi papá. Nos pasaba mucho que, como es tan grande, o sea, nosotros somos menores de 30 años, yo creo que somos fácilmente 50. Y el resto pues son mis tíos, mis primos que son mayores de 30. Entonces pasaba mucho que con ellos, uno como que conversaba con los primos, o uno conversa más que todo como con los primos y con las personas más cercanas, pero como que con los tíos, uno sabía, o sea, por lo menos en mi caso, o en el caso de mi familia paterna, a mis primas les infundían mucho como que, ve, ¿y para cuándo los hijos? Pero es que mira que vos ya llevas como 3 años con este muchacho. Y como les decía, o sea, menores de 30 somos como 50. Entonces, mi familia es como demasiado provida por parte de papá. Entonces, esa gente tiene hijos como conejos y les encantan los niños. Y mi abuela es feliz con sus tataranietos, porque ya mi abuela tiene así tataranietos. Y yo no entiendo cómo mi familia están así. O sea, al final del día yo siento que la familia influye demasiado en ese tipo de decisiones o en ese tipo de cosas, porque yo estoy seguro que si mis primitas tuvieran de pronto un poco más de orientación en salud sexual, en salud reproductiva, y que no fuese como un tabú para ellas, pues muchas de ellos estoy seguro que no tendrían hijos, o no tendrían hijos a la edad que los tienen, porque al final del día pueden decir que un niño viene con el pan debajo del hombro, pero pues un niño o una niña sí te quita como muchas facilidades para otras cosas, como es estudiar, como es poder viajar, como es poder tener un negocio, porque al final del día la mujer tiene que quedarse cuidando a los niños. O sea, en mi familia pasa así, o sea, mis primas tienen que quedarse cuidando a los niños, o mis tías les toca quedarse cuidando a los niños, y el marido pues es el que sale a trabajar. Entonces es muy complejo, porque pues si los sueños de ellas y las realizaciones de ellas, porque al final del día yo estoy seguro que muchas de mis primas sí hubiesen querido estudiar, y de hecho tengo unas saludos para Camila, que en estos momentos está estudiando, y esa es la pregunta incómoda cada año, ve, ¿y vos cuándo te vas a casar con Santiago? Que también le propusieron matrimonio el año pasado y tampoco se han casado, porque pues es que ella está terminando la universidad, está entregando la tesis, él está trabajando, apenas le entregaron la casa. Entonces son como ese tipo de procesos que muchas veces la familia no sabe respetar, sino que pues comienzan a preguntar ese tipo de cosas que terminan siendo incómodas.
No, y ese tipo de preguntas surgen también como que cuando, digamos, te lo hicieron el año anterior y el otro año tú ya vas preparado para esa pregunta, y pasa muchas veces, no sé si han visto los memes en internet que dice: me alquilo para cenas navideñas y yo no sé qué.
Sí.
Pero es literal, porque es que uno ya sabe que al año que viene te van a preguntar, ¿y el novio? Otra vez, entonces pues ya vos te preparas y le decís, no, si me preguntan por el novio, estoy saliendo con este.
Ajá. O estoy haciendo esto. En Netflix de eso, que ella alquila un novio. Entonces se alquilan ambos para la fecha especial.
Ajá, sí, literal, porque es que pasa que ya pues al final hay gente que se cansa, y como dice David, al final termina por decisión familiar y por la persistencia, termina accediendo a cosas, como a buscarse el novio para la fiesta, a llevar al novio a la casa a presentarlo, que ahí se pueden presentar cosas mucho más incómodas porque la otra persona no se sienta cómoda o surjan más preguntas. Es como que eso a veces lleva a que la gente haga cosas que de pronto no quiere hacer, simplemente para en esa ocasión no sentirse incómodo con las preguntas.
Paréntesis, yo creo que Brian y David tienen fantasmas en la casa. Mi perrita está mirando, me está mirando a la nada las escaleras con las orejas súper levantadas cuando está mirando algo. Y no hay nada.
Ahorita que estaba arriba.
Ay, bueno, pues saludos a los fantasmas de esta casa, muy seguramente.
Hablaremos la cena de Navidad, tienen que aportar, obviamente.
Claramente, porque esta casa es grande, entonces necesitamos que aporten. Tenemos preguntas incómodas por parte de nuestros seguidores.
Ajá.
Y obviamente este va a ser el momento para que nosotros reaccionemos y digamos, pues, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué respondería?
¿Qué le responderías?
Ajá.
¿Qué madrazo le darías?
Vamos a comenzar con... Tengo una compañera en el trabajo, saludos para Natalia, pero no la Natalia que ustedes creen, otra Natalia, que la familia le preguntó que si había dado... O sea, que se había repartido las nalgas.
¿La de atrás?
Marica, sí, o sea, la familia le preguntó en una cena navideña que se había repartido las nalgas. Marica, uy, no. Esa pregunta que...
Uy, lo más antifeminista del puto mundo. Si yo doy mi rabo, pues es mío, güey. No seas sapo.
¿A usted le dolió? Dígame, ¿usted lo disfrutaría? Si lo disfrutaría, hágalo. Pues, marica...
¿Quién sabe? De pronto la persona quería experimentar y quería preguntar.
Tenía interés, ¿qué tal? ¿Saben qué? Pero ahí delante la mamá y el papá, como que muy mala idea, ¿no?
Ella nos contaba, pues, nos contaba porque estábamos como con más personas y nos decía que la familia era muy abierta, pero igual a mí me pareció esa pregunta, sí, re salida de tono, marica.
Total, total. Yo creo que es un espacio de intimidad. Lo que vos hagas en tu vida sexual no debe ser interés de absolutamente nadie, a menos que vos quieras compartirlo.
Sí, no, y a menos que si vos no tenés la curiosidad de que están hablando de cosas, ya sabes que están hablando de cosas y querés saber cómo se siente para experimentar, pues preguntarle ahí individualmente.
En privado.
Cuando uno comiendo, ¿ya diste nalga?
Con la abuelita ahí.
Está mal ahí.
Al lado, ajá. La abuelita ahí al lado, Ay, mijita, ¿y cómo sintió? Pues te imaginas, ay, no. También.
Incómoda, la catalogamos de
incómoda.
Marica, re incómoda. Yo creo que se gana el premio. Esta se disputa, sí, el premio. Una seguidora también, @bpequeñaplcali, nos dice: ¿cuántos llevas en la universidad? Marica, yo siento que las personas que estudian en universidad pública, esa es una pregunta re común, porque no sé, por lo menos aquí en Univalle, marica, esa gente entra y a los 7 años o 8 años que se gradúan, por tanto paro, por tanta cosa, pero, o sea, yo siento que esa pregunta es demasiado incómoda, o sea, al final del día es el proceso de cada uno, y hay personas que de pronto no están en una universidad pública, pero pues han perdido materias, o por lo menos en mi caso, a mí me tocó la mitad del semestre hace, o sea, como que suspender a la mitad del semestre y empezar. Uh-huh. Entonces como que también, pues en mi caso yo voy atrasado por eso, pero hay mucha gente que también le pasa, y marica, que le hagan uno esa pregunta ahí con el tamal, como decís, o con la natilla y el buñuelo, marica, qué rabia.
No, como para responder es que me apaga el semestre, ¿o qué?
Exacto, o sea, es que hay diferentes circunstancias que muchas veces no en cuenta para llegar a un logro o a una meta. O sea, el proceso nunca es lineal, el proceso es una montaña rusa. Entonces vos unos momentos, unos semestres estás re bien. Mira lo que le pasó a nuestro amigo Camilo. Nosotros teníamos un amigo Camilo que él entró en depresión 2 semestres y él tenía una beca y tenía que responder. No se supo cómo pudo responder y la verdad ganó un derecho de petición contra el ICETEX incluso. Y esas son circunstancias que bien o mal a la gente no le van a importar. La gente quiere es que llegues a la meta, pero no saben cómo o qué tanto te está costando llegar.
Oye, yo creo que es por reformular las preguntas. O sea, como si quieres saber cuándo me han graduado o cómo voy, es más fácil que me digas cómo te va en la universidad.
Eso.
Y cómo te has sentido estudiando.
O cuál ha sido tu materia más compleja, qué se te ha dificultado, cuál es tu fuerte.
Son sí, muchos. O sea, yo siento que hay que centrar lo positivo, que te pregunten cómo te has sentido. O sea, más como eso de... te estás ganando las materias, cuántas materias has ganado, cuántas has perdido, porque al final eso te pone otro escudo de si vos decís, no, es que perdí una materia este semestre, entonces no, entonces este no está bueno estudiando. Reformular las preguntas para que las personas no se sienten incómodas. O sea, ¿quieres saber algo? Aprende a preguntar para que la persona no se sienta incómoda.
No, y al final del día, si van a preguntar sobre la materia o la universidad, ayuden con plata. O sea, marica, yo siento que uno como universitario siempre necesita plata. O sea, como que uno nunca le va a hacer, o sea, uno siempre necesita o para los almuerzos o para las fotocopias o para salir así sea a tomarse algo con los amigos, marica, o cambiar esa camisa que uno lleva cada vez a la universidad, porque al final del día, marica, todo cuesta. O sea, y yo siento que antes las cosas están un poco más baratas, pero ahorita, pues madre, uno, no sé si les ha pasado, aprovechando que estamos en el episodio navideño, ¿ya vieron en cuánto está la ropa? Está carísima.
Yo dije que voy a comprar ropa para en febrero.
En enero, sí.
Marica, la ropa está carísima, la ropa está muy cara, todo está muy caro. Entonces, si van a hacer ese tipo de preguntas, transfiérele también 200 mil pesitos. Ah. Eso para usted no es nada, o sea, muy seguramente está preguntando a marica, es porque le sobra la plata. O si no, no chimbe, marica, porque al final del día, usted no le va a ayudar en la materia. Si usted va perdiendo la materia, nadie le va a ayudar, hueputa. O sea, a uno le toca sufrirse el hueputa de universidad solo. Porque así la familia sea de lo mismo que uno estudió. Yo me imagino el caso de los médicos. ¿Cómo se imagina uno llegar a decirle al papá, no, es que perdí pediatría? O no, es que perdí... Oye, hay una materia muy difícil, creo que anatomía. O sí, creo que anatomía es durísima. Que uno tirarse anatomía, yo soy huemadre, semestre de 20 millones...
Sí, la verdad es que sí, hay cosas que a veces son mejores no hacerlas en ciertos espacios, más si sabes que tenés una familia que no es tan diferentes temas.
También arroba Pamela Díaz Campuzano nos pregunta, mija, ¿y para cuándo los hijos? Marica, yo siento que eso para usted es muy común. Y cuando tienen una relación como muy estable, o sea que ya llevan 3, 4 años con el mismo novio, llega el momento.
Parce, es que yo no sé si le van a cargar la panza a uno, si van a parir por uno, no sé eso, porque...
O si le van a ayudar con los pañales también son caros, marica. Parir un niño es carísimo y dolorosísimo. Yo me imagino.
La verdad, yo no tengo ni tiempo para pa existir, yo imagínense cómo.
También, arroba... Ah, no, mentiras, esta persona no puso la arroba. Cristian Terry nos pone que ¿por qué no ha conseguido novia cuando evidentemente me la ha pasado con pareja la mayor parte de mi vida y ahora quiero estar solito? Aunque un culito no caería mal, dice Chris. Yo siento que también ahí están como esas personas que todo el tiempo han estado noviadas, que quieren darse como un tiempo para ellos solos y comienza la familia a preguntarle, hey, ¿y la novia? O, ¿te volviste gay? Marica, ¿por qué son así? Porque la gente pregunta tanta cosa que al final del día no aporta. Porque tener un novio tampoco es tan barato, que lo diga Brian. Está sintiendo con la cabeza. Yo no le salgo barato.
Porque nací caprichosa.
Sí, marica. ¿Y vos, Tati? ¿Sos una novia barata?
Mira que yo soy muy independiente. Entonces yo soy más de detalles, como de ir a comer, hacer cualquier maricada.
Claro, ir a comer a París, vos te imaginas.
Una
comidita
en San Andrés no me
caería mal. Ay, a nadie nos caería mal un almuercito en San Andrés.
Así fuera arroz con atún, güey.
Pero es en San Andrés.
Sí, pero en San Andrés. Pero sí, es una situación. Ay, es que la gente no respeta. O sea,
así como a veces uno quiere estar en pareja, quiere estar solo. Eso es todo. O sea, no pregunte cosas que no le están contando. O sea, el consejo para estas fechas decembrinas es: no pregunte cosas que no le están contando.
Per nos dice también que si él era activo o pasivo. Mica, yo siento que para los gays, o sea, como que...
Ay, esas preguntas son de incómodas.
¿Cierto? Y en todos los ambientes se los hacen.
Sí. O sea, a todo el mundo le importa, sí, si uno reparte. ¿Qué reparte?
Yo respondo dependiendo de quién es. O sea, si es algún amigo o amiga cercana que a veces pues tiene la duda, yo le digo como, ¿ves que eso funciona así, así? O la pregunta de quién es el hombre y quién es la mujer. Yo digo, pues al final somos dos hombres.
Total.
Pues como que no hay que preguntar quién es el hombre y quién es la mujer. Y si no...
No le tienes confianza.
Alguien que no me interese, no lo mando a comer mierda.
Sí,
digo, casual.
Le digo, ¿quién da el culo, usted o yo? Entonces, ¿quién le importa?
Sí, es verdad. Yo tengo una... mi mejor amiga es lesbiana. Mi mejor amigo es gay, que es Brian. Entonces, como que ambos los he visto en situaciones que a veces son re incómodas para ellos. De ese tipo de preguntas. ¿Quién le da a quién? ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Pero ya se viste así, tú te viste así, o sea, tú eres la mujer y el hombre. O sea, son cosas como que uno dice, yo siendo heterosexual, heteronormativa, yo digo, güey, pucha, o sea, yo viviría mucho con esos comentarios de, bueno, quién es el hombre y quién es la mujer. Incluso yo en algún momento, que no estaba tan cercana al tema homosexual hace como 10 años, me hice la pregunta. Pero siempre busqué un espacio en donde mis mejores amigos se sintieran cómodos y me dijeran, no, es que esto funciona así o asá. Muchas veces uno peca por ignorante. Uh-huh. Y todos somos ignorantes en muchos temas. Pero es simplemente encontrar el espacio y la confianza de educarte, porque sea como sea, siempre nos tenemos que educar en diferentes temas. Uh-huh. Educarnos frente a cómo se siente el otro en su diario vivir o en su contexto.
Exacto, y al final pues tú tampoco estás para educar a la persona directamente. O sea, si es todo un amigo, como dice Tati, me preguntan, yo le respondo. Igual si no estoy en un contexto demasiado como público, abierto, sí, porque es que digamos una pregunta sin algo demasiado abierto, sea quien sea, va a ser incómodo. Entonces sí, si la persona se me acerca y me dice, es que quiero saber esto, pues uno le responde. O si estamos ya muy cercanos o medio borrachos, hasta se la respondo. Pero si es una persona X ahí que me pregunta eso, de marica, ni que no existiera el internet, un libro para buscar qué es un pasivo, qué es un activo, para estarle preguntando a alguna persona y hacerla sentir incómoda. Entonces, como si no tenés a alguien cercano que vos puedas preguntarle, buscar en internet.
Para los que no saben qué es un activo y un activo es una entrada de dinero y un pasivo es una salida de dinero. Y un patrimonio, pues es un ahorro, es una... Entonces, esos son conceptos básicos de contabilidad. Si ustedes no lo saben, me parece el colmo. Edúquense, busquen de Google y si quieren ese tipo de respuestas, pues como ya les dijimos, en Google. Otro Cristian, en mi trabajo hay muchos Cristian, nos decía que la pregunta más incómoda que le habían hecho era que quién era la chica con la que estuvo toda la noche y que si era la novia. Marica, o sea, yo siento que para los heterosexuales para los muchachos heterosexuales es muy maluco que de pronto categoricen a alguien con el que están saliendo como la novia, porque hay personas que pues infortunadamente comienzan a salir en noviembre, diciembre, pues obviamente uno no formaliza una relación tan rápido, o bueno, yo no formalizo una relación tan rápido. Pues marica, o sea, como ese tipo de cosas, vos te imaginas que uno lleve a una amiga o a un amigo a una reunión familiar para no sentirse solo, para no sentirse mal, porque uno sabe que ese tipo de preguntas pasan, y que le pregunten como que si era la novia o el novio.
Sí, total.
Chicos, estamos de culitanteo.
Sí, yo también diría como es un culo, relájense. Pero tampoco nunca los he llevado a un espacio formal, familiar.
Cierto que no,
es pues yo amigos, o sea, sí, yo amigos, sí.
Sí, amigos, sí, que, ay, no, es mi amigo.
Pero sí, si te hacen las preguntas, yo creo que una vez cuando llevé a Chile a mi casa, me preguntaron que si era mi novia, en 24. Sí, digo, no, es que parecemos gemelos.
Imagínate. @ Alex-Ricaurte- contaba que lo más incómodo que le preguntaron cuando estaba pequeño era que cada cuánto se masturbaba. Marica, o sea, imagínate uno bien chiquito, 13, 14, 15 años, que le estén preguntando cada cuánto se masturba. tampoco siento que sea como el buen momento. Hay personas que han sido más afortunadas y pues nunca le han hecho una pregunta incómoda, o sea, como que les ha ido muy bien en la vida. Le han preguntado también a otras personas, para cuándo los hijos, que por qué no se ha casado, que si le gustan los hombres. Y hay una que es muy importante, hay una pregunta que me dejó impactado, que es de Luis Mar 15. Nos decía que la pregunta más incómoda que le han hecho es que si es feliz con tu pareja. Hija.
Uy, parce, qué tema tan complejo, porque yo creo que incluso de esto da para otro episodio de las relaciones y muchas veces depende de los momentos. O sea, puede que tú ese 24 estés puta con tu pareja, pero estás bien, pero estás puto por cualquier X, Z circunstancia. Entonces, que te lo pregunten, se va a notar en la incomodidad y va a decir, pues ahí, cuando tú dices, o bien, cuando tú ya respondes bien, ya todo el mundo asume que estás mal. Entonces, ya toda la familia va a esperar que ustedes van a terminar. Entonces, luego se van a contradecir y luego va a generar un choque y van a decir, pero si no eres feliz, no te trata bien. Entonces, yo creo que es un tema de las relaciones, pues déjenla para la casa.
Yo siento que sí, o sea, al final del día cada relación es diferente y pues decir que uno es feliz, como me decía mi psicóloga, la felicidad termina siendo como una casita de vacaciones, o sea, uno todo el tiempo no es feliz y uno todo el tiempo no está triste, entonces la felicidad es un lugar en el que uno está por un tiempo determinado, lo mismo que la tristeza, uno está por un momento determinado. Y depende de cada persona si quiere estar mucho tiempo en la casita de la tristeza o si quiere estar mucho tiempo en la casita de la felicidad. Entonces es como ver las emociones de esa manera. Siento que a mí por lo menos me ha ayudado mucho. Entonces no sé si de pronto ustedes les han hecho alguna pregunta incómoda de adicional de estas que nos contaron nuestros seguidores. ¿Ustedes recuerdan alguna así o de pronto...? Más bien, cerremos con qué consejo le darían a esa persona que en estos momentos le están haciendo o es muy posible que en la reunión familiar le vayan a hacer preguntas incómodas. ¿Qué consejo darías tú, Tati?
Bueno, más que consejo, métaselo en la cabeza, parce. Usted es importante, sea como sea, tenga lo que tenga. No se deje, sí, yo sé que afecta, yo sé que uno se cuestiona, yo sé que uno se dice... Uy, pucha, pero si me lo están preguntando es porque me viene el atraso o porque no estoy por el camino correcto. No, váyase a disfrutar las fiestas dispuesto a saber que algunas personas no van a buscar siempre tu bienestar. Esas son las paticas de mi perrita, paréntesis. Pero sabiendo vos quién sos, reafirma siempre todo lo que querés, todo lo que soñás, seguí los rituales que quieras seguir, que hayas construido en tu independencia. Estas fechas son duras para muchos y yo solo puedo decirles que si no tienen con quién resguardarse, escríbanle a Digistore. Pero no se queden solos, no se queden solos, parce. Ustedes son importantes en la vida, son un huequito que abrió la tierra para que nacieran, entonces... Créaselas y créase que su cuerpo es perfecto, usted es perfecto, su sexualidad es perfecta, todo lo que hace es perfecto y todo es un camino y todo es un proceso y no permita que otro lo haga sentir menos de lo que es realmente.
Yo siento que al final del día podemos resumir un poco lo que dice Tati con que uno crea lo que cree. O sea, al final del día, si uno se cree una retrochimba, pues uno termina siendo una retrochimba. O sea, las personas terminan viéndote como con tanta seguridad, con tanta madurez, que muchas de esas preguntas incómodas que puedan salir, no las hacen. Porque dicen como que a esa persona no la voy a herir de esa manera. Y muchas de esas preguntas las hacen con esa finalidad. Como no me acuerdo si decía ahora yo, decías tú, Tati, que muchas veces las personas buscan es como herir con ese tipo de preguntas. Pero si te ven tan seguro y te ven tan confiado en vos mismo, la gente no va a hacer ese tipo de preguntas. Porque al final del día uno crea lo que cree y puede que hoy no te sientas la persona más hermosa del mundo, pero comenzá a hacer como ese tipo de comienza a mentalizártelo, comienza a creértelo y pues va a pasar, al final del día va a pasar.
Sí, no, yo creo que a las personas que realizan esas preguntas como que literal piense antes de hacer algo, si quieres saber algo sepa cómo preguntar. Y a las personas que de pronto le realizaron alguna pregunta incómoda, aparte de lo que ustedes dijeron, de pronto así de sentirse cómodo, también tenga la seguridad de responder esa pregunta, no, o decirle a la persona: esa pregunta no te respondo porque no va al caso, a ti qué te importa, no es de tu incumbencia, porque hay momentos que así uno trata de disimularlo, trate de evadirlo y te van a seguir insistiendo. Entonces simplemente de pronto no hazlo ahí frente a todo el mundo, porque al final también termina siendo un problema, sino acércate a la persona y le dice: no, no es de tu incumbencia, no me siento cómodo, porque también no siento el derecho a expresar lo que uno siente y lo que uno piensa. Y si te hace una pregunta incómoda y no quieres responderla, pues simplemente no lo hagas. Entonces, como que también es saber cómo expresarse también ante los demás e informarles que pues eso no es adecuado, que eso no es de su incumbencia y que no es el momento. Porque pues las fiestas, la Navidad y todos esos momentos pues es para disfrutarlo y no para encerrarse en una pregunta, en un momento. Entonces no se dejen dañar las festividades por eso, y si alguien les quiere dañar su festividad, pues mándela a comer mierda.
Literal, literal. No sé de pronto si Tati quiere aportar algo más, cuáles son sus redes sociales, a qué se dedica, muestra algo por ahí por redes sociales o no muestra nada, no opera una teta ni nada. ¡Ay, no me tires!
No, la verdad es que no. Quiero crear un Only, pero no.
Monetice, monetice. Aproveche que el dólar, hubieras aprovechado cuando el dólar estaba en 5.000.
Mis redes sociales son guión bajo Tatiana Ramírez guión bajo. Es un perfil privado, pero pues si me quieren seguir, me siguen. Ahí miro a ver si
lo hacen tú, ¿no?
Bueno, ahí están. Siempre que necesiten un consejo o hablar o no sentirse solos, estoy dispuesta a escuchar. Esos son mis mejores amigos, así que sigan escuchando, charlando con DJ Store.
Amorcito, no sé si tú quieres decir algo más. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿En dónde te pueden seguir? Darle me gusta a todo.
Pues yo en redes sociales no tengo nada, pero igual ahí estoy, el community que no sabe manejar sus redes sociales. Creo que es Brian2. Y pues no sé, en estos días voy a estar alimentando mis redes con cosas de la Digestor.
Ay, sí, se vienen muchas cosas bonitas.
Y tomarme fotos otra vez porque hace rato que no subo nada. Y no, nada, disfruten las fiestas y no se dejen amargar por gente que no viene al caso.
Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. A mí me pueden seguir en mis redes sociales como @ungiraldomás y también pueden seguir la página de camisetas @dg-storecali, que vamos a lanzar una nueva colección. Mi hermano me va a pegar un día de estos porque no subo nada, porque ya lo tengo como vendedor. Ustedes vieran lo más de bueno, buen vendedor sí. Ha salido, sí. Lo voy a meter más bien en algo comercial. Eso de química, ¿qué, Juan Diego? Yo no entiendo. Pero ahorita en el próximo capítulo vamos a hablar de por qué escogió química en vez de algo comercial. Yo no entiendo a este muchacho. Y pues, no, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Espero tengan un muy bonito día, tarde o noche, y nos escuchamos luego.